Bien, estábamos que te mandaron a Capurro.
Ah, entonces ahí fui, pero yo seguí yendo a la imprenta del partido, allá a Justicia, a una cuadra de Justicia y Miguelito. Y además yo trabajaba, pues yo cuando en el 64, cuando cumplí 18 años, bueno, en el 64 cumplí 19, cuando tenía 18 años entré a trabajar en la Dirección General de Estadística y Censos
Mira.
del Ministerio de Economía.
¿Y cómo entraste ahí? ¿Es por concurso, por
No,
carnecito, por...?
eso actualmente es INE,
Sí, por eso.
Instituto Nacional de Estadística. No, ahí entré por palanca política. Mi padre era dirigente del Club Atlético Huelcan, del cual yo fui jugador también, porque vivíamos ahí en la misma manzana, a la
Claro.
vuelta del club, y el presidente era el doctor Salvador Ferrer Serra Blanco, senador. Un tipo espectacular. Y entonces mi viejo le dijo y el viejo Salvador me mandó ahí y entré
¿Y qué hacías ahí?
como crítico codificador del censo del 62. Yo entré en el 64.
O sea, analizar los datos del 62
Sí,
o solo codificarlos.
las planillas, no se llaman planillas, las papeletas del censo, tampoco se llaman papeletas, pero digamos eso, eran unas cosas grandes, ¿no? Eran una hoja enorme, doblada, cuatro carillas así, ¿no? Entonces ahí venía la pregunta, la respuesta y al lado una parte o dos partes grises. La crítica la tenías que hacer con lápiz azul y la codificación con lápiz rojo. Entonces, ¿de qué se trataba? De descubrir las contradicciones, ¿no? Cuando te decían, no, sí, yo tengo, nosotros en la casa tenemos, el tipo respondía, un Mercedes-Benz. Ah, perfecto. Y el tipo de piso que tiene es de tierra. Hay algo que está mal. O no tiene piso de tierra, o no tiene Mercedes-Benz, ¿no? Y así, ¿no? Cantidades de cosas que iban saltando. Una vez terminada la crítica, tenías que pasar a la codificación y tenías manuales, ¿no? Para eso. Y el asunto era hacerlo lo más rápido. Hacíamos concursos entre. Éramos todos contratados. Éramos 127 contratados. Y entonces, la rapidez estaba en la codificación, en la crítica no, porque la crítica tenía que poner mucho cuidado y hacerlo a la velocidad que tenía que ser, ¿no? Para descubrir las contradicciones, justamente, ¿no? Y sacar el dato valioso, verdadero, ¿no? Del censo. Y los códigos, la velocidad era aprenderte de memoria la mayor cantidad de códigos, ¿no? Y era, yo qué sé, 01, 0, 10, ¿no? Con lápiz rojo. Ahí está.
O sea que estabas trabajando, al mismo tiempo estabas haciendo, ¿seguías con el nocturno o ya habías dejado por la militancia?
No, ahí había dejado por la militancia en Capurro y por la militancia en propaganda de la imprenta de Justicia, ¿no? Y en un momento, ya cuando la campaña se puso pesada. Quise reunirme con la dirección, con el comité ejecutivo de la UJC para decirles que ya no iba a ir más a Capurro. No tenía sentido. Porque entre que yo trabajaba 6 horas en el censo, eso era año 66. Yo ya había empezado mi carrera en el año 65 a dibujar y a hacer diseño para la propia juventud, para el partido, para sindicatos, para lo que viniera, ¿no? Entonces, no, espérame, ¿no? Ya estaba medio pisado.
¿Y qué te dijeron?
Y además ya, además tenía novia. Digo, ya, entonces ya esperamos, ¿no? Y nada, después me enteré, ese mismo 66, año 66, que la dirección de la juventud me estuvo por sancionar. Porque me llevaron a militar a la, la Comisión Nacional de Propaganda de la UJC. Y ahí el secretario, que era el Canario Maldonado, que era un tipo sensacional, el loco del cerro, me dijo, bueno, mirá, te queremos integrar acá, flaco, porque bueno, lo de la sanción se va a suspender. Le digo, ¿qué sanción? No, porque vos dejaste de ir a Capurro. Yo pedí la reunión con el Ejecutivo, o el Secretariado, ¿no?, del Comité Central, 50.000 veces y nunca me dieron pelota. Y yo no podía seguir yendo a Capurro y dejé. Avisé en Capurro y ya está. Le dijo, no, así que si me quieren sancionar, sancionen, me importa un carajo. Yo siempre fui así, con el tema de la juventud. Volviendo para atrás, en el año 62, a las 7 de la mañana, cuando me afiliaron a la juventud, porque me afiliaron, ¿no? Te rompen tanto la pelota que al final firmás, ¿no? Es así como, como tu suegro, ¿no? Que es, ¿no? Machacón. Entonces estaba Carlos Cure, estábamos tomando mate, con un frío que no podía ser, a las 7 de la mañana. No, fíjate, la lucha de los estudiantes venezolanos, que en esa época, no sé cuándo, y le digo, loco, ya tengo firmada en mi casa la ficha. Después te la traigo y ya. No, pero no, pues, y seguí.
Tenías que andar con el carné.
No, entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Dame la ficha. Está, no me rompa más las pelotas. Así fue como me afirmé. ¿Está? Entonces, ese día, en la mañana, domingo, ¿está? Había reunión del círculo del Nocturno 1, porque siempre fuimos, eran, y yo después fuimos unos fanáticos infames. ¿Está? Entonces, no, que tenés que venir a la reunión. Loco, yo vine acá a hacer este cartel. El cartel ocupaba todo el espacio central del patio de la UJC. Entonces tracé las letras, eran 3 letras nada más. FAE, creo que eran rojo, o en negro o en rojo, no recuerdo bien ahora. Que con el método que me había dicho Emma Macera, ¿no? Eran 5 cuadrados para el palo de la F, 3 para el palo de arriba, 2 cuadrados para el palo del medio de la F. La A, 5 cuadrados, 3 cuadrados, 5 cuadrados y 3 cuadrados en la mitad. A. Y la E, como la F, más
la de abajo.
Ya está, te das cuenta que lo tracé fácil, lo fileteé y lo rellené yo solo, lo hice yo solo. Claro, después para llevarlo tuvieron que venir 2 más porque pesaba toneladas, yo no podía, ¿no? Pero no, y se enojaron conmigo porque no fui a la reunión a la primera reunión que me tocaba del círculo del UJC del Nocturno.
Para entonces empezaste a hacer diseños y tu carrera más artística,
65.
pero empezó a hacer los empezaste a hacer los dibujos más vinculados a la política o...
Sí, diseño político.
¿Y cómo eran? ¿En qué consistían?
Hacer carteles, afiches políticos. Por ejemplo, el primer afiche de la campaña del 66 de la Reforma Popular, que era amarilla, ese cartel lo hice yo. No me acuerdo para nada cómo era. Pero fíjate que una de las cosas que me pregunta acá Maca, el curador de mi próxima exposición, es si me acuerdo de algo, porque antes de irme yo hice un rollo con todas las cosas de 10 años de trabajo, diseño gráfico político. Se perdieron. Habían cosas del partido, habían cosas del OJC, habían cosas de la CNT, en esa época ya estaba la CNT, habían cosas, por ejemplo, de la UAPC, Unión de Artistas Plásticos Contemporáneos, donde yo también militaba, porque el partido en un momento me mandó a militar a la agrupación de plásticos, de artistas plásticos. Yo era secretario de propaganda de la dirección de la UAPC, Unión de Artistas Plásticos Contemporáneos.
¿Por qué contemporáneos?
Porque eso respondía a una vieja discusión sobre los figurativos y los abstractos y los concretos y tal. Y entonces para salir del asunto le pusieron contemporáneo. Son de esas discusiones bizantinas que nunca llegan a nada y lo único que hacen es hacerle perder tiempo a la gente. Entonces le pusieron contemporánea. Ya en la clandestinidad, después del golpe, el secretario general de la UAPC y yo le cambiamos el nombre, pero nunca lo pudimos concretar porque los dos nos tuvimos que ir para Argentina. Pero le habíamos puesto UAPU, Unión de Artistas Plásticos Uruguayos, que dejarse joder con el
¿Y
contemporáneo.
quiénes más estaban ahí en la Unión de Artistas Plásticos Contemporáneos?
Armando González, Gonzalito, del partido. Rubio, los hermanos Vizca, había otro más joven, oh, no me acuerdo. Bueno, Aniello Hernández iba muy poco. Aniello Hernández fue uno de los máximos, de las máximas expresiones de la pintura en Uruguay. Él fue miembro del taller de Torre García, ¿no? Bueno, el gordo Eugenio Darnett, ¿no? Él iba siempre a la reunión. Y Denry Torres no iba mucho, un dibujante,
¿Y alguna
amigo.
mujer?
Leonilda González, grabadora. ¿Quién más mujer? Bueno, había alguna otra mujer del club de grabado. Leonilda se llevaba bien con Anhelo, pero no con Gonzalito. Y se llevaba muy bien conmigo, con el gordo Darnet también. Sí, porque ahí un poco Gonzalito, que era el secretario de la agrupación, era muy duro, ¿viste? Eran rocas.
¿Y tenían una afiliación tipo comunista o no había afiliación? Cada uno era lo que...
¿Era qué? ¿Tipo qué?
¿Eran tipo comunistas o no
Era la
tenían?
agrupación de plásticos del Partido
Ah,
Comunista.
tenían ya afiliación.
No, no, la UAPC era el gremio.
Okay.
La agrupación del partido, el secretario general, era Gonzalito, que también él se asiló en la Embajada de México acá y llegó a México. era muy, muy, muy buen artista. Yo creo que estamos un poco desordenados con mis tiempos, ¿no?
No, estamos, yo voy anotando, vamos y volvemos.
Sí.
Y tenías libertad cuando hacías esos carteles, esos carteles, diseño.
Total.
Tenías libertad total para hacer.
Total. No, en el partido nunca nadie ni me dijeron ni yo le dije a nadie cuando trabajaba con gente, nada. Podíamos hacer lo que querían. Al punto que en el año 70 hice un Lenin, el Lenin murguista, un Lenin hippie, que los pegatineros no lo querían pegar. Fue producto de un concurso. Yo gané primero y segundo lugar del concurso del centenario de Lenin. ¿Sí? Pero yo hice un Lenin de todos los colores. Un Lenin hippie, como las cosas del submarino amarillo de los Beatles, uh-huh, de la película, así. Era ese tipo de cosas. Y bueno, me acuerdo Costa, un loco que trabajaba en propaganda allá en la imprenta del Partido de Justicia, me decía, una noche, me dice, pero flaco, ¿por qué hiciste un Lenin murguista?
¿Y por qué hiciste un Lenin murguista? ¿Qué tenías?
Porque para mí, expresar la validez del pensamiento de Lenin en esa época, en el año 1970, había que expresarlo como era la expresión plástica de la época. Más adelante, ya en México, en una portada para siglo XXI, hice un Lenin punk, que era para mí la vigencia de Lenin en esa época de la cultura punk, de la cual yo nunca fui partícipe, que nunca me gustó los punk ni nada, pero reconozco que era una expresión plástica. Entonces hice a Lenin con su pelada, el mismo Lenin que usé en 1970, eso fue ponerle 20 y algo de años después. Le puse en la pelada, le puse un penacho mohicano, le puse un aro en la oreja, le saqué el traje, le puse una camiseta a rayas, porque el Lenin ese de la foto era un Lenin con traje, ¿no? Camisa blanca y corbata. Y le cambié la expresión, le puse una sonrisa un poco sardónica. Y los colores no era como el del 70, pero también tenían barriditos de color, en fin. También para mí expresaba eso, ¿no? En fin, era ya en esa época, ya era una discusión dentro del movimiento comunista internacional, ¿no? Estaba el eurocomunismo, ¿no? En fin. Pero estábamos los prosoviéticos, que éramos del Partido Comunista del Uruguay, que éramos más soviéticos que los soviéticos.
¿Y ibas desarrollando un estilo o ibas medio al
tintón? Sí, yo, a mí el que me enseñó fue el afichista del partido, que era el canario Campaña, José María Campaña. Yo un día fui con Campaña y le dije, vos, canario, enseñame a hacer afiche. Y dice, dale, venite por casa y empezamos las clases. Ok. Entonces fui allá por Rivera, paseo Alarcón, un lugar espectacular, es como un callejón sin salida. Y ahí vivía el canario, casado con la mujer Freire, de apellido, que militaba conmigo en secundaria, cuando yo era secretario de propaganda del sector de secundaria de la UJC, ella era la Carmen Freire, ella era la secretaria de organización. Secretario político era Cacho Barbosa y el secretario de gremiales era el flaco Esteban Valenti y el secretario, en un momento secretario de organización, era un gran amigo mío, tipo que yo adoro, que se llama Hernán Presno, de la Barra del Nocturno.
¿Hernán cuánto? Porque
no me Presno.
Ese era, no sé. ¿También músico como vos?
No. No, 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 no. No, no, no. Él era chofer. Y fue chofer de Suárez, secretario de organización del Partido Comunista. Y siempre anduvo ahí, ¿no? Y también en el aparato clandestino del partido, del cual yo también fui miembro, lo que se llamaba el aparato armado del partido, ¿no? Que a diferencia de la mayor parte de los comunistas, yo hablo de eso. Pero, viste, no es secreto, podés hablar. No, 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 déjense joder. Porque ahí está el tema. Nosotros no hablamos, los comunistas. Yo me considero comunista, aunque no me considero en este momento miembro del actual Partido Comunista. No tengo el carné al día, ¿sí? Pero por no hablar nosotros los comunistas de todo esto, la historia la escribieron los Tupamaro. Cuando los Tupamaro en el año 72 fueron derrotados, ¿no? Y ahora son los protagonistas de la historieta esta. No, no. Y escribieron todos los libros y toda la cosa, ¿no? Entonces la gente y jóvenes piensan que el golpe de Estado lo dieron contra los Tupamaros, ¿no? Porque incluso que estaba llegado gente a decir, y gente muy valiosa, a decir que estaban ellos a punto de hacer la revolución y caer la dictadura. Mentira, ¿no? No, los Tupamaros no existieron desde el año 72 para adelante, ¿no? Es más, en el año 71, cuando nosotros fundamos el Frente Amplio, ellos no quisieron. Dijeron que éramos unos reformistas, ¿no? No socialdemócratas de derecha. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Cuando fueron, después del 72, cuando vieron que el tranvía del Frente Amplio sí funcionaba, se metieron con la agrupación 26 de marzo, que eran, como le dijo Alfredo, que después rectificó Alfredo, pues yo trabajé, Alfredo Zitarrosa, en México con él, muchos le decíamos Bocamaro, ¿no? En vez de Tupamaro, eran Tupamaro de boquilla, ¿no? Fíjate que creo que los Tupamaros en sí, el MLN, se integró, el MPP no sé cuándo se fundó, pero ellos se integraron al Frente Amplio en el año 89, ¿no? Entonces, ahora son la mayoría, ¿no? Déjense joder. Y ellos escribieron, cuando nosotros fuimos lo que hicimos el paro general, la huelga general, la ocupación de los lugares, la manifestación del 5, ¿no? A las 5 de la tarde, todo eso. Eso lo hicimos nosotros, no ellos. Ellos no existían. Entonces a mí eso me, como verás, me enoja.
Un proceso más visible tendría que estar el del Partido Comunista. Que de a poco se va visibilizando el partido. Bueno, esto a través de las artes también está.
Bueno, el otro día, bueno, ahora justo me llevé para el cuarto un libro que mi ex cuñada, Silvia Utrenit.
No la conozco, he leído. Sí.
Bueno, acabamos de presentar un libro junto con Ana Diamant, sobre la actividad clandestina del Partido Comunista del Uruguay en Argentina. Digo, Dios mío, ¿no? Entonces ahí estuvo Caetano y hablando y diciendo, los verdaderos protagonistas de de la lucha contra la dictadura fue el Partido Comunista del Uruguay. Lo dijo con todas las letras. Así. Y él no es comunista.
¿Y este que te enseñó a hacer los afiches, él era artista visual, era...?
Él era pintor. Eso de artista visual es muy nuevo. Siempre fue artista plástico, ¿no? Pero después de unos años, él me pasó a otro, que fue Ajax Barnes, el Pacho Barnes, famoso argentino de origen, uruguayo por adopción, ¿no? Él vivía allá enfrente a los portones de Carrasco, tenía una cabaña, la famosa cabaña de Barnes, donde hacíamos unas feticholas y unas borracheras descomunales. Y el día que yo conocí a Pacho, él se afilió al Partido Comunista.
¿Lo afiliaste?
No, lo afilió campaña. Ah. Yo firmé su ficha. Y la mujer del Pacho, la Pacha, bueno, que somos como familia, bueno, ellos ya se murieron, pero con sus hijos también, Beatriz Doumerc, una escritora de cuentos para niños, dijo, ¿y este señor por qué va a firmar? Y yo dije, ay mamá, no, si querés no firmo, no, no, que no sé cuánto. Ya. Y ahí, digamos, es como que campaña me pasa como en el Renacimiento, ¿no? Que los que estudiaban iban pasando de maestro en maestro.
Te pasa como aprendiz, digamos.
Exactamente.
¿Y era otro estilo?
Totalmente
diferente. Porque no sé si hay estilo dentro de los afiches. He visto varios afiches, pero no sé si logro identificar estilos, pero supongo así.
Yo quedé muy, muy marcado por Barnes.
Muy ¿Y cuál sería la diferencia, si me lo puedes explicar?
¿Entre qué y qué?
Entre campaña y por ejemplo.
Y el lenguaje de campaña era un lenguaje los dos figurativos, porque no podemos decir que hacíamos cosas abstractas, pero era mucho más sintético lo que hacía Barnes que lo que hacía Campaña. Campaña era más descriptivo posiblemente en sus cosas, ¿no? Mm. Y esto era más sintético, era de repente un solo elemento y el texto y se acabó. Y eso para mí es un cartel, ¿no? Claro. Muy, nada abarrocado. Campaña era más bien abarrocado. Muy difícil de explicar, ¿no?
Sí, sí, pero por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que vengo pensando hace un tiempo. Yo estudié el tema del cristianismo en los 60. Y lo que veo que va cambiando en los 60 con la figura de Jesús y eso es que al principio parece que en un momento en los 60 empiezan a aparecer carteles con directamente una cruz y un arma, por ejemplo. Y eso no creo que sea de la persona solo que decide empezar a hacer carteles de la cruz y Cristo y el arma, sino que también es la época. Y ahí no sé si es el estilo o es que la época te llama a que empieces a representar esa imagen. Entonces, ¿cuánto es de la época?
Y bueno, es la época de la guerrilla, ¿no?
Exacto.
Es la época del Che, ¿no? Es decir, crear uno, da mucho Vietnam, ¿no?
Exacto, entonces, ¿cuánto es del estilo y cuánto es de que la época te llama a que hagas mensajes más directos, las imágenes?
Yo creo que ahí, bueno, hay escuelas famosas dentro del afichismo, ¿no? Y yo me inscribo más bien en la escuela polaca de esa época, por ejemplo, y Barnes también, ¿no? Que es, por ejemplo, Barnes participó en la Bienal de Afiches de 1966 en Polonia, ¿ya? La otra escuela también sintética, digo, ojo, había muchas, pero las más famosas, bueno, la polaca, la japonesa, pero por ejemplo, lo que se conocía de la Unión Soviética eran las cosas del realismo socialista, pero sin embargo, abajo de eso, había una cantidad de gráficos que iban más bien por el lado de los polacos, ¿no?
¿Y cuál sería la de los polacos? ¿Cómo sería? ¿Cómo más?
La síntesis,
claro.
Los pocos elementos, gran calidad de dibujo, podía ser foto también, pero y la idea de que hubiera un chiste, ¿no? Lo que yo le llamo un chiste, una vuelta de tuerca, algo, ¿no? No sencillamente una ilustración de algo y ya está, sino que hubiera algo que expresara el tema con inteligencia y que hiciera pensar al espectador sobre lo que la propuesta estética que le estaban haciendo, ¿no? Claro que tiene que ver mucho con el color, mucho magenta, mucho naranja, mucho verde, mucho azul calipso, ¿no? Verde claro. Yo ahí con Barnes aprendí un poco como si podías no usar rojo, aunque usábamos rojo obviamente, pero podías usar naranja y magenta y no usar rojo y estaba dando rojo.
Claro, sí, ¿ves? Yo pienso en los afiches y estoy pensando en el naranja.
Entonces, sí. Ahí viene el tema también de la paleta, ¿no? Pero la cosa más que nada sintética, la inteligencia de la idea, ¿no? Para mí el diseño gráfico tiene que haber una idea. Sin idea no hay diseño gráfico. También sin idea no hay nada, ¿no? Tampoco en el arte, en la cultura, digamos, yo qué sé, bueno, sí, uno puede ver las cosas de los griegos o Rodin, ¿no? Pero ahí hay expresiones que tienen que ver con su época. Después ya lo más moderno, hay otras ideas, otras vueltas de tuerca, chistes, ¿no? A veces son chistes gráficos, muy sutiles, no necesariamente, ¿no? Pero el tema es dar el tema con una idea. Bueno, yo di durante 18 años en la Universidad Iberoamericana de Puebla, daba cartel, afiche allá, ¿no? Entonces, la idea era esa, era transmitirles a los chavos que no era hacer una ilustración muy buena solo, sino que tuviera chiste. Entonces, por ejemplo, uno que a mí me hizo una gracia enorme hasta el día de hoy fue, le tocó a un chavo dar Maradona, porque era un ejercicio que lo hice durante muchos años, lo inventó una chava que se llamó, murió lamentablemente, cáncer a la cabeza, Yara Almoina. Ella inventó un ejercicio que era personajes que cambiaron la historia de la humanidad, que con su aporte, con su arte, con lo que fuera, ¿no?, hicieron avanzar a este mundo, ¿no? Entonces, a un chavo le tocó, porque había gente del deporte. En general, lo que tratábamos era de elegir muertos para no generar polémicas y disputas con gente viva. A mí algunos vivos se me escaparon, como Maradona o como Bob Dylan. Pero bueno, ni modo, eran demasiado importantes como para dejarlos escapar, ¿no? Entonces, al chavo que le tocó Maradona, la idea que se le ocurrió fue agarrar al Cristo Redentor de Río de Janeiro,
sí,
¿no?, del monte, creo que también se llama Pan de Azúcar, ¿no?, el monte.
Muy bien.
Bueno, ponerle el 10 de la camiseta argentina de fútbol. El 10 Maradona.
Sí, sí.
Todavía no había aparecido Messi. Entonces, yo le conseguí una camiseta de que era con el número 5, que el que fue mi nuero, esposo de mi hija, un argentino, que se llama Federico Gianni, me consiguió una camiseta que era de un defensa, que era el 5, pero no me acuerdo quién era ahora. Y entonces, bueno, modelé esa camiseta, alguien sacó la foto y le fabricó, el chavo que hizo el cartel, fabricó el 10 de Maradona. Entonces, mi cuerpo es el cuerpo del Cristo, ¿no? Entonces es haber hecho camiseta de ese tamaño que tiene, no sé, yo estuve ahí, subí arriba del todo el Cristo, imagínate la camiseta, ¿no?, el tamaño. Entonces, ese era el chiste, ¿no?, es decir, tomarle el pelo a los brasileños.
¿Qué?
¿No? Y así, no sé, era muy divertido eso, ¿no?, y siempre fue muy divertido. ¿Cómo dar el tema? ¿Cómo dar el tema? ¿Y cómo dar el chiste?
Y en el contexto este de más polarización antes antes del 68, ¿igual podías disfrutar, aunque era un contexto así, podías disfrutar del lado creativo?
Ah, no, claro. No, lo básico era divertirse. Si no te divertís, no sé, hacete pisero. ¿Entendés? No. Digo, ojo, que para mí el arte de la pizza y en Uruguay es fundamental, ¿no? Allá decíamos taquero, ¿no?, los que hacen el taco, que cortan así. Y los buenos tacos es un arte, ¿no? Pero, digamos, o bancario, digamos, por decirte algo muy distinto a ser artista, dibujante, ¿no? Sino, por ejemplo, cuando yo hacía dirección de arte, ya sea para esos libros que te contaba antes, o en una editorial, en SM, que es una transnacional española de literatura infantil, que también hice la jefatura de arte, yo la instrucción que le daba a los ilustradores, porque le dábamos instrucciones, tiene que haber un niño que haga esto, y a veces los que lo hacían eran las editoras, más que nada mujeres, y eran casi como, la descripción era como de un dibujo animado, ¿entendés? Por ejemplo, y recuerdo, porque son ejemplos que pongo, pero verdaderos, dibuja a un pez nadando velozmente. ¿Qué quería que dibujara? La velocidad. Pero que además que se viera el pez nadando velozmente, se viera a lo lejos la playa con niños jugando. En un tamaño de 10 por 10 máximo, haceme el favor, ¿no? Y además todo descrito con gerundios, nadando, jugando. Entonces, yo le decía, mirá, de lo que se trata es el tema de la velocidad, esto y esto. Ahora, lo fundamental es divertite. Si no te divertís, se va a notar. Y además, yo te voy a rechazar el dibujo, porque yo me tengo que divertir. Vos te divertís, yo me divierto como diseñador gráfico, que lo tenía que poner en la página. Entonces, vos te divertís, yo me divierto, y cuando llegue el niño se va a divertir. Entonces, si se divierte el niño, el padre va a estar contento, entonces va a comprar más libros. Así, ¿no? Porque teníamos que trabajar con los vendedores también, ¿no? Era todo junto el asunto, ¿no?
Te hago una última pregunta y cerramos por hoy y seguimos otro día, porque tengo un montón más. En los 60, 65 por ahí, ¿te sentías artista? ¿Te considerabas artista?
Para mí, el diseño gráfico es arte. Nunca para mí, y en Uruguay, como surgió, siempre fue arte. Nunca, ¿no? Ahora es arte utilitario, comunicación y es una discusión estúpida de que si es arte o no es arte. Un amigo mío, así de casi me da, le llevo un año, mexicano, uno de los mejores, ¿sí? Éramos varios mejores, digamos, ¿no? Porque era también un tema de nivel lo que hacías, ¿no? Se llama Rafael López Castro. Sobre esta discusión un día respondió: yo no sé otros, lo que yo hago es arte. Adiós. Entonces, claro, digo, contestó lo que tenía ganas de contestar, no era sobre la naturaleza en sí del diseño gráfico. Pero vos mirás lo que hacían los polacos y lo que hacen todavía los polacos, o lo que hacían los japoneses. En Japón está, o era, ahora no sé cómo es, pero era más importante un diseñador gráfico que un pintor. Tan tan. Entonces, ¿de dónde sale la discusión de esa, de que si el diseño gráfico es arte o no es arte? Para mí es una pérdida de tiempo, ¿no? A ver, cuando vos ves esas pinturas horribles, yo siempre ponía el ejemplo de una tienda muy famosa que se llamaba Liverpool, esas tiendas departamentales, que ahí vendían marinas, ¿no? Cuadros de agua, de marinas. Eran horribles. Entonces, ¿eso es arte? Y bueno, porque estaba pintado, ¿es arte? Hay diseño gráfico malo, que no es arte, que es una basura. Y hay pintura, que es una basura, o escultura, que es una basura. Obras de teatro, que yo he ido a ver ahora y que no me gustan nada. Y yo digo, sí, ¿esto es arte? Y no, no es arte.
¿Y entonces el arte dependerá de quién la hace o quién la mira?
Del nivel de la obra. Para mí, un cuadro, si me hace vibrar, si me da algo, yo digo, órale, esto es como la poesía. Hay poesía buena y poesía mala. Hay poesías en las letras de tango que son verdaderas poesías. Pero por otro lado tenés lo que sea Arjona, ¿no? No, eso no es poesía, eso es una basura, ¿tá? Es lo mismo. O alguien dice que lo que hace, bueno, Álvaro Delgado sí, porque él discutía con frases de Arjona, lo declaró públicamente. Bueno, ahí tenés cómo le fue, ¿no? Y es infame.
Y bueno, pero capaz que hay personas que piensan que...
Ah, que piensan lo que quieran.
Que les hace vibrar Arjona.
¿Eh?
Que les hace vibrar Arjona. Bueno, paro acá. Me quedan un montón de preguntas para otro día, si no te...